COPE GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
Muy buenas tardes, bienvenidos a COPE GP, ya una tarde de deporte, entretenimiento y radio, mucha radio, que va a seguir después de este programa que acaba a las 4 de la tarde con la hora Maldini y acabará con la edición nocturna de Tiempo de Juego y Joseba Larrañaga, con Joseba Larrañaga a los mandos. El deporte no ha parado y de luego no ha parado el deporte de motor en una mañana intensa que empezó a las 7 de la mañana con una salida de un gran premio que ha dejado el campeonato bastante tocado y bastante en las manos de Lewis Hamilton. ¿Por qué? Porque ha ganado Hamilton, ya lo sabéis hasta estas horas, ha ganado la octava victoria del año. Es muy difícil no ganar un Mundial con 8 victorias. Tiene 59 puntos de ventaja y solo quedan 100 en juego. Solo quedan 4 carreras para el final. Y además, en la Vuelta 4, tuvo que abandonar Sebastian Vettel. No sé si fue la decisión adecuada, pero tuvo un problema de encendido en una bujía el Ferrari de Vettel en la misma parrilla de salida. Y podían haber tomado la decisión de abandonar ese puesto en parrilla, intentar arreglarlo en boxes y salir, aunque fuera con vuelta perdida, pero al final lo que tomaron la decisión es: vamos a cambiar los mapas de motor y si funciona puede seguir en la carrera y puede intentar luchar. Cambiando los mapas de motor no lograron nada. Vettel empezó a perder posiciones de manera dramática y tuvo que abandonar, y ahora pues un Vettel muy enfadado, nada más salir del circuito de Japón, le preguntaron, ¿has perdido el Mundial o tienes muy complicado el Mundial? Y dijo, no hay que ser matemático para darse cuenta de que sí. Bueno, pues ese era el enfado de Sebastian Vettel. Habla Rivabene, dice que es un problema de los suministradores, del material que les dan para los buenos logros del equipo, es decir, echa los balones fuera. En fin, hay un problema de fiabilidad. Ferrari ha tenido que apretar al máximo para intentar superar a Mercedes, y desde que se acabó el descanso veraniego, pues va de mal en peor. Sobre todo en las últimas carreras con problema de fiabilidad. En la calificación de Malasia tuvo Vettel un problema con un conector, lo repitió en carrera Raikkonen y después ha vuelto a pasar en Japón con el abandono de Vettel, que por cierto tampoco Raikkonen tuvo un super ritmo y la cosa está muy complicada, de hecho, para Ferrari. De hecho, Hamilton puede ser ya campeón en la próxima carrera dentro de 2 semanas en Austin, y será campeón si gana y Vettel es sexto o acaba peor clasificado, y también si es segundo y Vettel es décimo o no puntúa. De esa manera tendría 16 puntos y con eso sería campeón. Hombre, no es lo más lógico que sea campeón en Austin, pero puede llegar a pasar. Con un quinto Vettel puede seguir teniendo opciones, también haga lo que haga Hamilton, también con un sexto si no gana Hamilton, y con un noveno si Hamilton es tercero o peor. Pero ya puede Lewis Hamilton pensar en ganar el campeonato. Vamos a escuchar al que puede ser campeón, tetracampeón del mundo, hablando de la carrera, de cómo ha sido la carrera para Lewis Hamilton. Vamos a escucharle.
La segunda parte de la carrera fue mucho más difícil, con las ruedas que no se calentaban. El tráfico y con el safety virtual las ruedas se enfriaron. Tuve un subviraje masivo en el coche y el Red Bull se hacía cada vez más grande en los espejos. Pero el coche respondió, no cometí ningún error y estoy muy orgulloso de esta victoria.
Bueno, pues está orgulloso de la victoria, pero eso sí, a pesar de que dice que no esperaba encontrarse este gap, como dice él, esta distancia con Sebastian Vettel, lo ha dicho en el podio, no cree que tenga todavía que poner ya una mano en el título mundial. Cree que todavía pueden pasar muchas cosas, como le ha pasado a Vettel con esa avería. Lewis Hamilton.
No puedo decir que tenga una mano sobre el título. Aún quedan 100 puntos por disputarse. Debemos seguir empujando para acabar el trabajo. Hoy se ha quedado fuera y no ha sido por su culpa. Estas cosas, la fiabilidad del motor, son unas mecánicas tan complejas. Yo solo puedo dar las gracias a mis chicos, que han hecho un trabajo fenomenal y sin fallo en todos los procesos. Y también a la gente de la fábrica, tanto en Brixton como en Brackley, y que están haciendo un trabajo increíble.
Amazing, es verdad, es un trabajo increíble el que está haciendo Mercedes, sobre todo porque está siendo fiable. Tiene problemas, tuvo también, lo decía en esa, cuando repasaba la carrera, después en el último reagrupamiento de la carrera con el safety virtual, no calentaba bien el neumático y con el neumático blando era más rápido Verstappen que Hamilton, y por eso acabó pegado, pero al final Bueno, pues no pudo pasar y tampoco creo que hubiera podido pasarlo, como ha reconocido el propio Verstappen. No hubiera podido pasar por una razón muy sencilla. No pudo Verstappen pasar a Bottas cuando también estaba sufriendo con el neumático blando Bottas en una fase de la carrera, cuando estaba sufriendo Hamilton. Bottas se quedó para frenarle y le frenó con unas ruedas totalmente destrozadas. Yo creo que esa distancia fue al final clave para que ganara la carrera Lewis Hamilton. En cualquier caso, hombre de la carrera también, Max Verstappen. En tercera posición llegó su compañero Ricciardo. Y los españoles, pues se mereció más Fernando Alonso. Salía vigésimo y con un coche con el que no adelanta prácticamente a nadie. No puede pasar porque en la subida de Suzuka no consigue apegarse con esos caballos escasos del motor Honda y luego el DRS ni siquiera le sirve frente a un Williams. Bueno, pues llegó pegado a Felipe Massa al final de la carrera. Incluso llegó a estar ahí en ese, le doblaban en la penúltima vuelta y hubo un poco de polémica. Le han sancionado por estar 9 vueltas con Hamilton detrás, por no apartarse antes, pero la sentencia dice de los comisarios que al final también comprenden que en Suzuka no es fácil dejar paso. Y al final se ha quedado en una reprimenda. Reprimenda para Fernando Alonso y 2 puntos en su carnet. Así que no ha sido nada grave y ha sido por estorbar a Hamilton. No como decían los jefes de Red Bull, que decían que había estorbado a Verstappen. En cualquier caso, no lo tenía fácil, circuito muy estrecho. Y además lucha en ese momento con Felipe Massa, que no pudo adelantar. Pues lamentaba Fernando Alonso no tener un poco más de fortuna en una carrera para él extraordinaria.
No ha pasado nada en la salida, no ha habido safety cars, nos han tocado Verstappen, Kimi. Como digo, es difícil puntuar ya en condiciones normales, saliendo último y acabando el 11, creo que es para estar orgullosos, pero en las últimas 3 o 4 carreras creo que 20 o 30 puntos hubiésemos tenido entre Singapur, Malasia y aquí sin la penalización del motor, y ojalá que tengamos más suerte en las próximas.
La verdad es que entra para debate si eran 20 o 30 puntos. Hombre, entre 20 y 30, digamos que hay una diferencia importante. Sí que es cierto que luego Alonso está contestando a sus fans en Twitter y entre las cosas que le han preguntado, una de ellas era, le han dicho que a ver si puedes estar ganando carreras el año que viene, luchando por los puestos que te mereces, y ha dicho, esperemos. Es decir, que nadie piense que Alonso no va a seguir en Fórmula 1. Va a seguir en Fórmula 1 y va a seguir con McLaren, con motor Renault. Y también, por cierto, ha contestado a un internauta que le decía que estaba ayudando a Hamilton en las 2 últimas carreras. Le ha dicho, hombre, resulta que me han penalizado por estorbar a Hamilton y no a Verstappen. Bueno, pues la interacción de Fernando Alonso, un Fernando Alonso que, insisto, había merecido bastante más y ha hecho una carrera mucho mejor que la de su compañero de equipo, que tuvo un toque en la salida. El que no tuvo buena carrera es Carlos Sainz. Decepción máxima, despedida de Toro Rosso. Quería hacer un buen gran premio y, claro, tiene razón. Él, es verdad, se va a Renault, todo el mundo le pregunta por Renault, pero quizás no era el día. Él estaba disgustado y quería pedir disculpas.
Sí, ahora veremos. Esta semana
no, ese es Fernando hasta Austin. Perdona, un momento. Es Fernando
Tampoco
Alonso.
Yo creo que es el día para hablar de futuro, sino pedir disculpas al equipo por el error de hoy. No quería para nada acabar así. Y bueno, uno, como he dicho antes, cuando arriesga, pues se abre la posibilidad de que pasen este tipo de cosas.
Bueno, y su siguiente futuro, su próximo futuro de Carlos Sainz, va a ser el martes que viene, va a estar en la sede de Renault en Aston preparando ya la próxima carrera, pero desde luego no, pues eso, con ese disgusto se quería despedir a lo grande y su ingeniero de pista incluso le decía gracias por todo lo que has dado. Es verdad, Toro Rosso tampoco se puede quejar, ha sido un error, casi el mayor error de todo el año, se fue a lo sucio, acabó en un trompo y terminó abandonando porque Suzuka siempre te acabas dando con los muros porque es un circuito muy, muy complicado. Y ha hablado Alonso de su futuro también y ha dicho que en las próximas 2 semanas sabremos algo de lo que va a pasar. Insisto, va a seguir en McLaren-Renault, pero por si acaso, estos son los plazos que se ha fijado ante los micrófonos de Movistar Fórmula 1.
Sí, ahora veremos estas semanas hasta Austin si podemos avanzar en ese sentido y tomar ya la decisión final.
Bueno, pues ahí lo tenéis. Pronto se tomará la decisión final. Yo creo que esto está prácticamente decidido y lo que pasa es que, como contaba en la retransmisión de esta mañana, al final el Alonso actual se mira cada detalle del contrato. El Alonso de otras temporadas, cuando era más joven, firmaba lo que le pusieran y firmó un contrato con Flavio Briatore, fue campeón ganando poquísimo para ser campeón del mundo. Bueno, pues ahora lo mira todo, mira no perder poder adquisitivo también, mira los eventos y también está mirando la libertad para poder correr las 24 horas de Le Mans, que sería uno de los objetivos que quiere tener para la temporada que viene. Ha habido más cosas hoy en el motor y para contárnoslas tenemos a Carlos Barzal. Hola, Carlos, ¿qué tal?
Hola, buenas.
Acaba de terminar la carrera de GP2 de Fórmula 2 de Jerez fin de semana en el que hemos tenido campeón con Charles Leclerc, y estábamos ilusionados con que iba adelante Alex Palou, que salía octavo, perdón, que terminó octavo en la carrera de ayer, y salía primero, salía de la pole, y al final no ha podido siquiera terminar en el podio, ¿no?
No, nada. Yo creo que se le ha venido algo más abajo y nada, creo que ha acabado octavo al final, incluso. O sea que, nada, hemos tenido la miel en los labios hasta prácticamente 5 vueltas del final, pero no ha podido ser.
Octavo, vaya hundimiento. Se ha quedado sin ruedas, ¿eh? Porque es el clásico también de Fórmula 2, porque son las ruedas Pirelli del estilo antiguo, del estilo anterior, que no duran prácticamente nada. Además, ha habido campeón de GP3, ¿no?, en Jerez.
Sí, Rusell, que pues igual estaba ahí con la opción de acabar con el título, de llevarse el título antes de acabar la temporada. Así que en Abu Dhabi estará ya, habrá cita, pero no con todo decidido ya, tanto en F2 como en GP3.
Sí, porque hoy el triunfo en Fórmula 2, ¿quién lo ha logrado?
Markelov. Tatiana Calderón ha sido octava en GP3.
Magnífico, debe ser su mejor resultado, yo creo.
Sí, creo que sí, es su mejor resultado, sí.
Es que es muy buena Tatiana, ¿eh? ¿Y cómo curra? ¿Cómo ocurre, sí, Tatiana Calderón? Esa es una piloto a tener muy en cuenta. De las mejores pilotos que hay ahora mismo en el panorama mundial. Piloto femenina, quiero decir. Pero también está entre los buenos pilotos masculinos. Es decir, que está ahí, ya es octava. Y duda. Yo creo que a poco que regularice. Y una categoría, además, que penaliza mucho porque no puedes rodar. Si empiezas mal el año, lo acabas mal. Y fíjate cómo va mejorando y trabajando Tatiana Calderón. Además, miles de personas en las carreteras de Cataluña para ver el Rally de España-Cataluña, que es una de las grandes citas de la temporada del motor. Desgraciadamente no iba a estar hablando aquí Javier Bueno, pero tenemos que lamentar, y de aquí le damos el pésame, el fallecimiento de su madre. Y bueno, como eres nuestro hombre para todo, pues te sacamos del banquillo del rally y nos lo tienes que contar tú. Cuéntanos, porque al final Sordo iba camino del podio, pero ayer tuvo que abandonar.
Sí, se preveía que los tapados, que bueno, lleva una temporada un poco extraña, Mick, que le llegaron a bajar algunos rallies de Citroën, y Mikkelsen, que al final ha fichado por Hyundai, pero ha estado de flor en flor, como quien dice, pues al salir retrasados en la etapa de tierra tuvieron cierta ventaja. Y así fue. De hecho, estuvieron arriba en los tramos del viernes junto a Osberg, pero en cuanto llegó el asfalto solo ha aguantado Mick, más que nada porque, claro, Mikkelsen, la tierra pues como que es otra sensibilidad, pero el asfalto sí que necesitas estar pues más con los límites del coche, ¿no? Se nota más la diferencia. Y al final Mick el sábado empezó a abrir hueco y se formó un grupo muy interesante detrás, con Ollier, con Tanak y con Sordo, luchando. Prácticamente estuvieron todo el día en 2 segundos los tres luchando por esa segunda posición, y porque no se escapara a Mick. O sea, estaban ahí un poco todos a codo con codo. Pero, pues un problema en una curva, una arqueta de tanto cortar, pues Sordo cortó más que otros y se le abrió la dirección, se le rompió la suspensión, se le abrió la rueda. Y el problema es que en Mikkelsen, que venía detrás, que aunque se había retrasado, pero bueno, estaba en opciones de acabar quinto, hacer una cosa así, pues también tocó los dos Hyundai fuera. Con la decepción de Sordo, pues bueno, hoy se ha reenganchado y ha estado prácticamente pues guardando para la Power Stage. Recordemos que da 5, 4, 3, 2 y un punto, y se la ha llevado además sin contestación, porque prácticamente era el primero en abrir pista y nadie más se le ha acercado. Así que, bueno, es un consuelo menor, pero son 5 puntitos.
Sí.
Y la verdad es que Mick no ha tenido hoy mayor problema, se ha llevado el rally.
Ollier ha sido segundo, claro, que está a punto de ser campeón. Entonces.
Y Neuville, claro, es que a Neuville hoy le ha pasado lo mismo. Debe ser un problema de que tienen los Hyundai, que esa pieza no aguanta, la parte, digamos, que sujeta la rueda desde la suspensión, la parte de abajo, es la que se rompe. Y bueno, se rompe obviamente porque hay un impacto, ¿no? Pero bueno, que a otros no se le ha roto. El caso es que ahora mismo, pues Ollier lo tiene también mejor que Hamilton en la Fórmula 1, y probablemente en Gales, pues salvo desastre, ya va a ser campeón. Y lo mismo M Sport, el equipo de Malcolm Wilson, que muy probablemente pues va a conseguir su primer título de constructores y en casa. Así que gran resultado para la filial, si quieren, de la marca del Óvalo, que tampoco se está involucrando mucho, lamentablemente, y eso le va a costar a Wilson perder a Ollier, seguramente, como piloto.
Campeón Nils Solans, de categoría junior. Tenemos un campeón español en el Mundial de Rallys, algo que no pasaba hace mucho tiempo, Charlie.
Sí, hubo gatillazo casi el viernes, porque se pensaba que ya era campeón el viernes por la noche, pero no, le faltaba un punto. Y en el primer tramo del sábado, porque en la Junior te dan un punto por cada scratch que haces, por cada mejor tiempo en los tramos, al batir a su principal rival, el francés Siamin, pues ya sí que fue campeón después de ese primer tramo. Así que Nils Solans, que tiene un muy buen futuro por delante, el año que viene tendrá 5 pruebas en un WRC2, esperemos que saque el apoyo para correr alguna más, pueda hacer el campeonato entero y vamos a ver qué nivel da también con el WRC2, que tengo ese pálpito de que va a estar arriba también.
Bueno, es muy bueno el Nils Solans, así que hay que seguirlo. Y luego, Charlie, hablaremos también del europeo de camiones que ha venido el Jarama. Pero también vamos a hablar ahora de Antonio García, pero antes, tengo una noticia, final del torneo de Pekín, Álvaro Lander, ¿qué tal?
¿Qué tal, Carlos? Pues ya que estáis hablando de campeones, otro campeón, Rafa Nadal, que se ha impuesto al australiano Nicola Kyrgios en la final del ATP de Pekín por 6-2, 6-1. Así que una fantástica noticia, Carlos.
Jo, cómo está el número uno del mundo, ¿eh? Ha ganado el ATP 500 de
Imparable.
Pekín a Kyrgios, que pues muchos le ven como uno de los que viene para romper la hegemonía de los treintañeros. Bueno, pues ahí... Ahora me saldrá un técnico, yo como no soy experto en tenis, alguien me dirá, pues tiene 30 que acaba de cumplir hace un mes. Bueno, yo creo que Kyrgios es de los jóvenes, pero bueno. En cualquier caso, ahí lo tenéis. Y gracias, Álvaro, por la info. Álvaro Lorden, que lo diga bien, que le he dicho Lorden. No, Lorden.
Sí.
Bien, perfecto. Hay que llamarme a Lorden, bien. Bueno, pues Rafa Nadal ha vencido a Kyrgios y terminamos con otro español que ha ganado, Carlos Barazal, que es Antonio García, que ha ganado el campeonato INSA estadounidense.
Exactamente, por segunda vez en los GTs, lo hablamos hace 15 días, que prácticamente empezando la carrera esta última en Petit Le Mans, en Road Atlanta, la que se conoce como el Petit Le Mans, pues ya era campeón, y efectivamente, ya en el momento que tomaron la salida, pero aún así han estado ahí luchando por la victoria y por un segundo, han llegado juntitos, pero otro carrerón que han realizado tanto Antonio García como su compañero Magnussen, acompañados por Tommy Milne en esta ocasión, así que gran temporada de Antonio con sus compañeros, pero bueno, aquí obviamente nos centramos en él, que otra vez, pues bueno, vuelve a demostrar que después de Alonso es el mejor piloto español, sin duda alguna.
Segundo, sí, a libra a libra, como dirían en el boxeo.
Exacto, libra por libra.
Sí. Pues libra por libra. Segundo título campeonato IMSA americano para Antonio García, y luego hablamos del europeo de camiones, Charlie, así que tú quédate ahí.
Está la cuarta carrera.
Con tus conexiones, porque el Jarama ha vuelto a tener un entradón para ver al europeo de camiones. Vamos a hablar también de motos con Borja González, vamos a analizarlo todo y ahora vamos a tener al mejor Sanedrín para hablar de lo que ha pasado esta mañana en el Gran Premio de Japón de Fórmula 1.
Like COPE GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know
Vamos, un poquito de rock, un poquito de diversión, un poquito de deporte en estos días tan políticos y tan cargados de noticias. Si hay cualquier cosa, este programa se interrumpe, lo sabéis, para cualquier tipo de información que venga de Cataluña, pero estamos ahora mismo hablando de lo que ha pasado esta mañana. Y si hablamos de lo que ha pasado esta mañana, hay que hablar de lo mal que lo ha pasado Fernando Alonso para poder adelantar a Felipe Massa. De hecho, si hubiera habido un safety car que le hubiera venido bien a la carrera, al espectáculo de la carrera, le hubiera venido mal a Lewis Hamilton cuando se ha puesto en medio, casi en medio de la pista, el coche de Lance Stroll, bueno, pues le hubiera venido bien mucho mejor a Fernando Alonso que 4 vueltas de safety car virtual en la que se mantenía a la distancia, no se podía pegar y además iba ahorrando neumáticos Felipe Massa. Esto es lo que ha dicho Alonso y también vuelve a hablar, como hablaba antes, de la falta de suerte que está teniendo esta fase del campeonato.
Salió el Virtual Safety Car, esas 4 vueltas le dieron aire nuevamente. En la última vuelta venían los líderes, le dieron aire nuevamente. Un poco en general, ¿no? Cuando había un Safety Car, cuando había algo, nos paraba todo el ritmo que llevábamos y bueno, aún así yo creo remontada espectacular del 20 al 11 y bueno, pues cuando tengamos un pelín de suerte supongo que sumaremos bastantes puntos.
Bueno, pues cuando tengamos suerte sumaremos bastantes puntos, lo vuelve a repetir y también tenemos en este análisis, bueno, antes de nada, antes de escuchar a Sainz hablando de la salida, Andy Souces, ¿qué tal? Muy buenas. Piloto.
¿Qué tal, Carlos?
Bueno, yo estoy impresionado con tu capacidad para estar el que anocheciendo y amaneciendo. Es importante, es interesante, está muy bien, ¿eh?
Bueno, hay que estar en todo, ya lo sabes.
Os recuerdo, para los que no habéis escuchado la carrera, que ayer fue su despedida soltero, porque Andy, que era soltero de oro, madrileño,
tampoco es para tanto,
que salía, paseaba por las calles de Madrid, ahora pasea por las de Barcelona, pero acompañado, con lo cual, así que las que busquen un buen partido, nada. También está soltero Roldán Rodríguez. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas, amigos. Buenas tardes.
Que Roldán ha retransmitido todo hoy, porque ha retransmitido la Fórmula 1 con nosotros, el GP3 con Movistar y la Fórmula 2 con Movistar.
Sí, señor.
Y también tiene novia, por cierto, para las chicas interesadas.
Y ahora me voy a dar una vuelta en bici porque me estoy poniendo gordo, Carlos. De manera.
Sí, bueno, no vamos a contar lo que hemos desayunado esta mañana porque entonces Andy nos echa la bronca y con razón, ¿eh? Pero bueno, es... Es picho tortilla, clásico madrileño, en fin. Bueno, a ver, os pregunto, ¿qué os ha parecido la carrera y esto tiene algún remedio para Vettel?
Yo.
Venga,
la
dale,
carrera, a mí lo que más me ha gustado de la carrera ha sido el circuito. Ha sido el circuito y segundo después, Max Verstappen. Ha sido las dos cosas que más me ha gustado. Fernando, efectivamente, una remontada bastante importante. Casi, pues para muy poquito, porque ese coche no da para mucho más y menos saliendo último. En cuanto a Vettel, sinceramente, creo que Mercedes está un paso o dos por delante de Ferrari en el pack completo, no solo en velocidad, sino en fiabilidad sobre todo, y Hamilton está un pasito por delante o dos de Vettel, que cuando le salen bien las cosas es imparable. Pero en cuanto la cosa va un poco mal, pues yo creo que guarda menos la calma que Hamilton. Lo tienen prácticamente imposible, diría yo.
Andy.
Bueno, yo estoy de acuerdo. Yo creo que a Vettel se le ha escapado al Mundial. Quedan 100 puntos al juego, con la ventaja de casi 50 que tiene Hamilton ahora mismo. Con saber dosificarlo bien, y Hamilton yo creo que tiene el culo pelado, como diríamos, de jugarse campeonatos del mundo, lo tiene bastante controlado. Sí que me acuerdo de ese principio de temporada que fue fulgurante de Ferrari. ¿Te acuerdas, Carlos, cuando empezamos a comentar
sí,
que el nuevo coche
ya
por fin habían dado con la clave y que
mira
que
les
había costado y tal?
Sí.
Pero fíjate que las cosas cambian mucho en la Fórmula 1 porque la gente evoluciona mucho y la verdad es que Mercedes es un equipo que no deja de trabajar, como ellos mismos dicen, 24 horas, 7 días a la semana están con el simulador y con análisis de datos y no digo que Ferrari no haga lo mismo, pero bueno, la capacidad de reacción en este caso ha sido mayor y ahora mismo, pues como dice Roldán, Hamilton tiene todo de cara. Oye, que nunca se sabe, que las carreras son muy largas y que 2-0 de Hamilton, pero claro, es que ya en 4 carreras 2-0, con un coche como el Mercedes fiable, con un piloto rápido como es él y demás... No sé, yo lo veo como muy complicado que se le escape.
Oye, al final se ha llevado, que lo hablábamos en la retransmisión, bueno, para este tema yo creo que también me ayude Joaquín Verdegay. Hola, Joaquín, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenos días. Buenas tardes.
Unos de despedida soltero y otros de boda. O sea,
pues
aquí está, tenemos para todo. Bien.
Sí, señor.
Eso está bien. Y bueno, pero ahora te pregunto lo que os iba a preguntar a los tres. La sanción a Alonso, reprimenda... Han tenido de atenuante que es muy difícil pasar de la 2 a la 9. Dicen que ha estado 10 curvas sin dejar pasar a Lewis Hamilton. No hablan nada de Verstappen, que la gente está muy equivocada, porque el letrero ha salido después de la investigación, después de ver en pantalla lo de Verstappen, pero la investigación es anterior. ¿Os parece justo? ¿Cómo os parece?
Pues mira, yo la verdad que no he visto la carrera. La he seguido.
¿Has visto la acción?
Por
sí,
los tiempos.
Sí, sí.
Y sí puedo decir una cosa, que estaba, primero, como atenuante, en mi opinión principal, es que Fernando era el último no doblado y se estaba jugando un punto, y que por tanto no es lo mismo que un doblado estándar, que es una chica móvil en un momento dado, él no. En segundo lugar, en este circuito, la primera zona, efectivamente, todas esas curvas, no es posible dejarte adelantar. Y yo creo que se ha dejado adelantar en el momento que ya no ha podido nada más que hacerlo, y sobre todo también para aprovechar el rebufo que le podía permitir darle un último hachazo o intento de hachazo a Massa. Creo que la sanción a lo mejor es justa, porque no lo he visto, pero desde luego lo que sí me parece muy bien es que sea solo de reprimenda, en fin, que sea solo teórica, y que haya sido contemplado también algún atenuante, porque sin duda no es un caso normal.
Vosotros en la retransmisión, Roldán y, ¿sí?, y Andy, no lo veíais sancionable. ¿Seguís pensando igual?
Totalmente. Me parece sancionable, vamos, pero lo he visto repetido luego en la tele varias veces. Es que cuando adelanta, adelanta Hamilton a Alonso, sí, ¿vale? Que ahí se aparta bien Alonso, y luego viene Verstappen. Yo creo que si hubiera frenado Alonso en esa curva para que pase Verstappen, hubiera perdido más tiempo Verstappen que haciéndolo como lo ha hecho, 200 metros después en la recta, apartándose por la izquierda. O sea, en ningún caso he visto ni que le haya frenado a Verstappen, ni que haya sido intencionado.
Pero, Roldán, es que no le han sancionado por haber molestado a Verstappen, sino por haber molestado a Hamilton.
Sí,
sí, a los dos, sí. Tampoco. Que va, ni a uno ni a otro, sinceramente.
No, ya te digo, yo no lo he visto, ¿eh? Pero a mí, honradamente, lo que no me parece es que sea una situación normal, entre otras cosas porque se estaba peleando por su propia posición y, en fin, tampoco estaba perdiendo con respecto a Hamilton más de 3 décimas por vuelta en ese momento, ¿eh?
Andy, yo creo que también ha podido influir que veníamos de los lodos de Vettel, ¿no?, de la anterior carrera.
A ver, aquí hay dos factores. Lo primero es, cuando tú te van a doblar, tienes que ver en qué situación de la pista estás. Es decir, no es lo mismo estar en una recta que estar en una zona de curvas entrelazadas. Y como dice Roldán, hay veces donde intentar apartarte en una situación donde hay, por ejemplo, varias curvas en apoyo, como era el caso con Hamilton, es hasta peor, porque le puedes hacer un flaco favor si no te pones de acuerdo con él. Que al final es un poco el problema con los doblados, ¿no? El ponerse de acuerdo, una vez te saca la bandera azul, no quiere decir que inmediatamente tengas que dar la posición. Tú has de buscar un sitio seguro, claro, para hacerlo, ¿vale? Claro. Entonces, yo no he visto ni que Verstappen cogiera a Hamilton, ni que le pudiera adelantar. O sea, si hubiese habido una acción en la cual Verstappen, o sea, que Alonso hubiese puesto en peligro la posición de Hamilton, entonces sí. Pero es que en ningún momento ha sido así. Entonces, para mí, no sé, estamos hablando de algo que, vamos, no sé, no tiene mucho sentido, pero oye, los stewards sabrán lo que hacen, ¿no? Yo creo que no hay que darle muchas vueltas.
Joaquín, para ti, ya lo decían Roldán y Andy, para ti el Mundial está muy tocado ya,
bueno,
¿no?
Para mí está más tocado porque lo que ha dicho Andy, decía que casi 50, no, son más de 50, es decir, podría tener 2 ceros y aún así seguiría líder y quedan 4 carreras. Verdaderamente, matemáticamente todavía no es campeón. Pero honradamente el cálculo de probabilidades de que perdiera el campeonato pues es ínfimo, es decir, yo creo que tiene ya el campeonato en la mano, porque en fin es muy complicado tener 3 malos resultados en 4 carreras,
claro,
y además que las 4 carreras por lo tanto además sean ganadas por Vettel, o sea, es que se tienen que dar una conjunción de elementos muy difícil, en mi opinión, ¿eh?
Bueno, os pido que os quedéis ahí. Vamos a analizar ahora a Carlos Sainz, lo que puede pasar con él en Renault y cómo ha sido esa salida. Pero como dice el refrán de la radio, o el lema, cuidado que me come la Desco, pues eso es lo que me está pasando a mí. Así que seguimos enseguida.
Cope GP.
106.3 FM y 999 en Onda Media. Cope Madrid.
Si tienes una cláusula suelo en tu hipoteca o eres accionista o bonista del banco recientemente intervenido por el Banco Central Europeo, infórmate de tus derechos en bufeterosales.es o en el 91 550 1515. Bufete Rosales, expertos en derecho bancario.
Instituto de Medicina Estética Rita Cueto. Más de 40 años de experiencia e inquietud por las últimas tendencias, metodología y tecnología para estar a la vanguardia y hacer que sus tratamientos sean eficaces desde el primer día. Tratamientos reductores de rejuvenecimiento por radiofrecuencia. Médicos especializados en medicina estética y nutrición. Infórmate en el 91-730-6720 o en ritacueto.com.
Juan Carmona y la compañía Perfordance presentan 27 Flamenco, el acontecimiento flamenco de la temporada. Un homenaje al arte y la poesía de la generación del 27 en el Teatro de la Luz Philips Gran Vía, del 20 de septiembre al 8 de octubre. 15 únicas funciones, no te lo pierdas. Más información en 27flamenco.com y en gruposmedia.com.
¿Manchas en paredes, aparición de moho, destrozos en revestimientos y pinturas? Los problemas de humedades afectan a tu salud y a la seguridad de tu hogar. Pide tu diagnóstico gratuito, personalizado, sin compromiso y con garantía hasta 30 años. Contacta en el 930 1130 o en murprotec.es. Para tu tranquilidad, Murprotec, garantía de calidad.
Queremos lo mejor para ti y los tuyos. El gas importa. Por eso hay que confiar en los expertos. Cecova, seguridad, confianza y la satisfacción del trabajo bien hecho. 91-375-6455 o en Cecova.
Si su banco ha sido vendido a otra entidad y usted ha perdido su dinero. Si usted era accionista, tenía bonos, obligaciones convertibles o deuda subordinada y ha perdido sus ahorros. Bachofer Abogados. Póngase en manos de los mejores profesionales y demande ya. Bachofer Abogados. 926-4640. 926-4640. Bachoferabogados.com.
COPE Madrid.
My first kiss went a little like this.
COPE GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know that I'd make a save.
Bueno, no ha sido una noche de verano, como dice la canción, pero un poco sí que ha sido noche de otoño, cuando empezaba todo, 7 de la mañana en España, y al poco de la salida teníamos el disgusto de ver a Carlos Sainz entrompado y golpeándose con las protecciones. Así explicaba un muy alicaído Carlos Sainz su salida de pista.
Sabíamos que teníamos que arriesgar en la salida, ¿no?, para intentar ganar alguna posición. Después de las primeras dos curvas iba tan solo el 19 todavía, así que he intentado ir por fuera en una curva, me he encontrado con la pista muy sucia, de probablemente de otras categorías, y me he ido, ¿no? Y ¿no? Tampoco tiene mucha más explicación.
Decisión errónea de Carlos Sainz, una de las pocas que le vemos hacer a lo largo de toda la temporada, en una temporada absolutamente inmaculada, pero que le sienta peor porque es su despedida de Toro Rosso y es lo que hace anterior a Renault. Como pilotos, ahora le pregunto a Joaquín también, que diga su opinión, pero primero, como pilotos, ¿cómo habéis visto esa...? Ahora hablamos con ellos. Joaquín. No tenemos a ninguno de ellos. Bueno, pues, a ver, como pilotos, Andy y Roldán, ¿cómo habéis visto esa maniobra?
Bueno, yo he visto claramente que la pista pues tenía una zona, era trazada, que estaba bien engomada y que todo lo que fuese salirse de la trayectoria, como en el caso de Ericsson, por ejemplo, que hemos visto claramente. Luego también hemos visto una salida de pista, que ahora mismo no recuerdo quién era, que se fue un poquito largo después de una blocada, después de la parada de boxes. Pues Carlos le tocó la mala fortuna de que pues esa parte la cogió justo en la salida, ¿no?, en una curva a derechas en la cual tenía que abrir un poquito más por dentro. Quizás las ruedas no estaban a temperatura óptima y, como él bien dice, pues arriesgó un poquito más de la cuenta y perdió el tren trasero y no pudo evitar pues irse fuera y golpear contra las protecciones. Pero, como tú bien dices, Carlos, no suele cometer muchos errores, es un piloto muy fiable y, oye, hay que perdonarle porque es una pena que, siendo la última carrera de Toro Rosso, termine así, pero es un error humano y es más que comprensible, por lo menos desde mi punto de vista.
Roland.
Sí, bueno, lo que ha dicho Andy, al final Carlos pues es humano, que se nos había olvidado también que podía cometer errores. La temporada sigue siendo un temporadón, lo que lleva hasta ahora Carlos, ha demostrado que le pongan quien le pongan de compañero de equipo, pues va por delante de ellos, ahora de un Gasly que, ojo, que ganó Fórmula 2 el año pasado, es un pilotazo también. Y una pena, pues eso, la despedida de Toro Rosso así, pero bueno, el futuro es largo y creo que este momento, este fichaje de Carlos por Renault es muy bueno para el automovilismo en España, porque se hace sólido Carlos en la Fórmula 1, en una marca oficial, y tenemos Carlos para muchos años, lo que es bueno para la Fórmula 1 y para el automovilismo en España, sin duda.
Os pido un titular, ¿ganará Hülkenberg? ¿Qué nos va a decir?
Lo hemos comentado esta mañana, yo y Andy, que hemos corrido con muchos de los que están hoy en Fórmula 1, hemos corrido en GP2, ahora Fórmula 2. Para mí, Hülkenberg era el piloto más completo de todos, de rápido, de pocas equivocaciones, y es justo eso lo que quiero yo ver, porque Carlos es buenísimo, pero he tenido la suerte de coincidir con Hülkenberg y me gustaría verlo. Yo confío en que sí, que esté por delante de Hülkenberg. Si es así, de verdad, es una pasada, porque Hülkenberg me parece uno de los mejores pilotos de la parrilla.
No, pero no solo a Roldán, ¿eh? Hulkenberg, a toda la parrilla, incluidos a los jefes de equipo, les parece un pilotazo. Quizás no haya tenido su oportunidad para lucirse en un equipo puntero, ¿no? Lo hizo con Williams en esas carreras donde el coche era un poco más competitivo, pero en el 2009, pero realmente él es un piloto top, o sea, yo diría top 5. Entonces, si es capaz de estar a la altura, yo creo que ya misión cumplida. Si es capaz de ganarle, entonces hay que quitarse el sombrero. Pero yo creo que si está con él, Carlos,
sí,
tenemos que estar más que orgullosos, porque yo creo que el límite lo pone del coche lo pone Hulkenberg, y que al final conoce al equipo mejor. Con lo cual, mira, yo creo que es un buen baremo para saber en qué nivel está Carlos.
De momento, le ha dicho Cyril a Vitebul públicamente que es un jump start, que es como hacer una salida antes de tiempo, adelantarse a la salida de 2018, y que se trata de preparar 2018 y adelantar todo el trabajo que querían hacer desde enero. No le está metiendo presión de ganar a Hulkenberg, ni mucho menos, sino de hacerse al equipo para ya puntuar regularmente desde 2018 y sin ningún tipo de excusas, y con un motor mejor y con un coche mejor. Eso es lo que ha dicho su jefe en Renault, con lo cual por ahí va a estar tranquilo, no le van a meter presión, evidentemente, nada más llegar. Y además él lo ha dicho, es un piloto muy experto y no es sencillo acostumbrarse al coche y llegar y besar el santo. Bueno, pues muy bien, ha sido un placer, compañero. Ya veo, os veo tan frescos que lo mismo entramos por la noche también, si queréis. Bueno,
un placer.
Venga, pues muchas gracias, Andy. Gracias, Roldán. Ha sido el placer, es mío. Quedaros ahí porque vamos a hablar con otro pilotazo que ha vuelto a ganar. Así que, en fin, yo creo que no tenéis que perderos a uno de los mejores pilotos que tenemos. Vamos a poner una música a Javi Rodríguez, bonita, para darle la introducción que se merece. Ahí, bien, ahí está. Vamos. Dani.
Muy buenas, Dani.
Dani Juncadella, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, Dani, volviste a ganar en Barcelona hace una semana. Y qué alegría nos diste, macho.
Sí,
las Black Pain.
La verdad es que buena manera de acabar la temporada. Si pudiera escoger una carrera para ganar esta temporada, la verdad es que era esta, sin duda. Al final no dejas de ser el último ganador, y encima en casa, con todos mis amigos, mi familia. Nada, brutal. Cierre perfecto.
Bueno, ¿cuáles son tus planes para el año que viene? ¿O podemos verte en alguna competición que ya has ganado próximamente?
Bueno, queda una carrerita en Macao que aún no hay nada confirmado, pero ya sabéis muy bien lo mucho que me gusta mi correr en Macao, así que las próximas semanas puede haber alguna sorpresilla.
Qué bien. Pues sería muy bueno verte ahí con los GTs en Macao, a ver si te vemos además con uno de primera línea y aspirando a la victoria. Es un circuito de verdad que es maravilloso, creo, lo hemos hablado muchas veces, la complejidad que tiene técnica es increíble, lo tiene todo. O sea que...
Sí, al final es un circuito único y cualquier piloto que ha corrido ahí, la verdad es que cada año tiene ganas de volver, y yo cada año que pueda correr voy a desear correr ahí, porque es como el highlight del año. Además, en la categoría de GTs está cogiendo cada vez más impulso, es la carrera de la FIA ahora, es la Copa del Mundo de GTs, así que correr esa carrera ya es todo un logro. Y porque al final hay muchísimos pilotos de GTs, ¿no?, en el mundo, y ahí pues solo pueden correr unos 25 o 30 máximo, y ganarla ya ni te cuento, ¿no?, campeón del mundo de GTs, que sería algo soñado.
¡Jo, fíjate! Claro, o sea, el título es campeón del mundo si ganas allí.
Claro, sí.
Ah, no lo sabía.
Es, bueno, campeón de la Copa del Mundo.
Ah, es la Copa del Mundo de GTs en Macao. Mira, pues una cosa más que vamos a tener que estar siguiendo en la madrugada. ¿Qué día es Macao?
Es el fin de semana del 18-19 de noviembre.
Ah, magnífico. Es un pequeño madrugón. Será a las 7-8 de la mañana, pues para adelante. Perfecto. Bueno, no sé, porque en monoplazas creo que era antes que esa carrera. O sea, que a lo mejor es un poco más tarde, me parece.
Yo creo que es justo la carrera de antes. La Fórmula 3, la carrera siempre suele ser a las 3:30.
Sí.
Que serían las 7:30 de España.
Sí.
Y en GTs me parece que la carrera es a las 2, que serían las 6, así que bueno, hay que mejorar un poquillo más, pero creo que para para Suzuka habéis madrugado incluso más.
Hombre, que sí, no, sí,
no
bien.
Excusas.
No hay problema, no hay ningún problema, magnífico. Bueno, ganaste en Barcelona, la pena es que no, tu amigo Andy no pudo ganar el título, que era lo que estaba buscando, ¿no? El título de resistencia de Black Plain. ¿Y también estás contemplando la Black Plain para el año que viene? ¿O realmente...?
Sí, sin duda.
¿Sí? Ah, muy bien.
Sí, es un campeonato que he disfrutado mucho este año. Quizás que he vuelto a encontrarme con, bueno, con la victoria, que al final eso es una sensación muy agradable, pero he vuelto a disfrutar de competir y de tener un coche competitivo, ¿no? Para hacer resultados. Como bien dices, sí, Barcelona fue un poco agridulce, porque la verdad es que tenía ganas de ver a Andy campeón. Después de la quali sé que lo tenía muy complicado, tuvo un fin de semana un poco difícil, pero uno de sus rivales era el que salía segundo, justo el Lamborghini, el que ganó, yo salía tercero, y mi granito de arena ya lo puse en la primera vuelta, que le pasé por fuera en la curva 4, arriesgando un poco, porque sabía que ellos no podían arriesgar, pero bueno, al final...
Ya.
Tú pudieron salvar la carrera los Lamborghini y sí, una lástima que no ganan Andy, pero bueno, el año que viene yo creo que ambos estaremos ahí luchando otra vez.
Sí, estamos hablando de pilotos de primer nivel, son pilotos potenciales de Fórmula 1 los dos, esa es la realidad, y ahí está el palmarés de ambos, un campeón de F3 de Fórmula 2 como Andy, que ha ganado carreras en todas las categorías, y un ganador de Macao, campeón de las F3 Euroseries, y también que ha ganado en todas las categorías en las que ha competido, como Dani. O sea, que es que estamos hablando de dos auténticos caras, y que ahora son amigos y residentes en Barcelona, como el 1-2-3, con lo cual, bueno, pues se ven más. Así que estáis más unidos ahora mismo, Andy y tú. De la Fórmula 1 te pregunto, tú que has sido piloto de Mercedes, que has estado en ese simulador, año irregular de Mercedes, hay carreras en las que se borran, pero yo creo que el resumen es año perfecto de Hamilton. Yo creo que es el mejor año en Fórmula 1 de Lewis Hamilton.
Sí, yo además me sorprende, porque yo que utilizo bastante las redes sociales para seguir el día a día de sus cosas, por ejemplo, a Hamilton lo sigo en Instagram, y cualquier persona que lo siga en Instagram, que no sepa quién es, yo creo que lo primero que va a pensar es que es un rockero, un músico, un vividor de la vida, porque está todo el día en Nueva York y haciendo eventos y no sé, tiene
una vida muy...
Es un poco extraña.
Sí, sí, una vida social muy activa, es verdad.
Sí, entonces, bueno, sorprende el estado de forma. Realmente te das cuenta que es un pilotazo y que el tío está viviendo la vida, disfrutándola y es feliz, ¿no?, consigo mismo, y eso transmitido en pista, pues ya lo veis, resultados brutales, y sí que es cierto que, bueno, también viene ayudado por el hecho de algunos fallos de Ferrari, de Vettel y demás, entonces, bueno.
Es que Vettel, que tenía fama de ser un reloj suizo con aquel Super Red Bull, en Ferrari comete más errores, al margen de que hoy ha sido un problema de fiabilidad, pero estoy hablando de la salida de Singapur, que se cruza arriesgando en plena salida mojado para cubrir a un piloto que no lucha por el Mundial. Estoy hablando de ese cierre que le mete a Stroll en la vuelta de regreso a boxes en Malasia. Es decir, es un piloto que se le ve mucho más nervioso que Hamilton.
Sí, es totalmente cierto. Yo creo que no debe ser fácil también. A él le queda marcado un poco en el carácter, si miras su trayectoria. Él se pasa 4 años siendo campeón del mundo, en el que se cree el rey del mambo. Entonces, claro, después de eso, al principio yo creo que es algo muy frustrante. Como en el caso de Fernando, ¿no? Ya son muchos años sin ganar, pero los primeros años yo creo que siempre son los más difíciles. Como el año que compartió con Hamilton, pues vimos destellos de Fernando de situaciones incontrolables, que también son entendibles, ¿no? Porque ahí estaba Ron Dennis, que...
Bueno, es que hubo un lío político ahí, sí.
Claro, entonces, claro, hay cosas que yo creo que no nos enteramos, pero bueno, en el caso de Vettel sí que es cierto que ha perdido un poco los papeles muchas veces y, bueno, también te das cuenta que son humanos, ¿no? Pero, bueno, es como va. Hamilton está en su momento y creo que es difícil sacarle de su comfort zone ahora mismo, y cualquier piloto se queda corto, ¿no?, ahora mismo a su lado, porque es difícil estar a un nivel como el que está él.
Bueno, Dani, pues
con los
resultados que está teniendo y la calma que tiene, y que se ha quitado el peso de ese muy buen piloto que fue el campeón del mundo el año pasado, que fue Nico Rosberg, que además hay que reconocer que le ganó. Es verdad que le ayudó en el momento de una avería en Malasia, pero ganó a Hamilton, que es que a veces se nos olvida también eso. En fin, Dani, pues que es un placer y que el 18 de noviembre vamos a estar ahí atentos a la pantalla. Ya desvelarás con qué coche, yo me lo voy imaginando, veo una estrella al fondo, en la lontananza, pero bueno. Y bueno,
espero que no haya sorpresas y luego no está ahí.
Vale, bueno, esperamos tu comunicado oficial en cualquier caso. Y que me alegro de que haya vuelto donde te mereces, donde tienes que estar, en lo más alto. Gracias, Dani, un abrazo.
Gracias,
muy fuerte.
Gracias, un abrazo, Carlos.
Quedaos ahí que vamos a hablar de motos. My first kiss went
a little like this. COPE GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know that I'd make
a save. De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
¿O no, Maldini? ¿Tú estás a gusto aquí?
Totalmente, tú lo sabes.
Nos costó mucho,
¿eh? Ya lo sé.
Tengo muy presente la imagen en la piscina, en aquel hotel de Cádiz.
Y al salir el agua como un pececito le dije, me voy a la COPE.
De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
¿Y dónde está Maldini?
Aquí, en la COPE.
¡Te mojaste!
COPE, referentes que se hacen oír.
Vamos a hablar de motos con la persona que más sabe de motos de este país, Borja González. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes.
He recuperado un clásico en la música y en... ¿cómo te presento?
Como un clásico, sinceramente, que hace tiempo que no lo hacía, ni me ha dejado de irte. Bueno, indignada.
Mar Márquez ha tenido un evento en el que ha presentado una nueva edición de su colonia para todos los chavales que quieren ligar y que quieren ser como Márquez y ser los más rápidos. Aunque hay ciertas cosas en la vida en las que no hay que ser rápido, hay que ir con la pausa y el tiento adecuado. Marc Márquez en esa presentación ha hablado de lo que queda de temporada y no ve claro qué circuito le puede venir bien y cuál mal.
Este año no me atrevo a decir qué circuito será complicado y qué circuito se me dará bien, porque ya me ha pasado durante la temporada que circuitos que esperaba que me fuesen muy bien me han ido regular, tirando bien, pero regular, y circuitos que esperaba un desastre han ido muy bien, ¿no? Así que... espero defenderme lo máximo posible. Al final tienes que ir con la mentalidad positiva y allí sacar el mejor resultado.
Bueno, tú sí crees que hay unos circuitos mejores de los cuatro que quedan y otros peores, ¿no, Borja?
Bueno, pues estoy un poco como Márquez, porque este año estamos un poco en la, por suerte, en la duda siempre de qué pronósticos hacer, porque es verdad que Ducati, que es una moto que era muy... tenía, digamos, los puntos débiles muy evidentes y los puntos fuertes también, nos ha sorprendido mucho esta temporada. Viñales en la pretemporada fue demoledor, tanto en Phillip Island como en Malasia, también en Valencia, que son tres de los cuatro circuitos que llegan ahora. El único, digamos, en el que no se rodó fue Japón. También el año pasado llegamos a esta época del Mundial y Márquez pues no tenía prácticamente opciones matemáticas de ser campeón del mundo en Japón, y lo fue, una carrera en la que no esperaba él el resultado que se dio. Así que yo entiendo lo que quiere decir Márquez, porque es verdad que dependemos de muchas cosas. Si excluimos el factor climatología, que eso está siempre, pues que pueda llover en Malasia o que pueda hacer mucho frío en Australia, que son cosas normales, lo cierto es que hasta que los pilotos no se plantan en la pista y empiezan a rodar y ven cómo van con los neumáticos, es muy complicado entender quién tiene más que el otro en cada circuito. Y esa va a ser un poco la gracia de este final de temporada. Lo normal, Márquez va seguro muy bien en Phillip Island, pero también es cierto que Viñales en Phillip Island con la Suzuki hizo una carrera fantástica y en pretemporada estuvo inalcanzable, con lo cual te deja esa, digamos, ese punto de interrogante. En Valencia también debería ir bien, pero lo mismo, también en pretemporada Viñales fue muy rápido, con lo cual volvemos a quedarnos un poco con la duda de cómo irá, porque también las motos son diferentes a las que teníamos en invierno. Eso, yo digo que eso es el máximo favorito, no por nada, sino yo creo que era más favorito que los demás a principio de temporada, pese a todo, y sobre todo por este tramo que está haciendo de últimas 5 o 6 carreras, pero por suerte podemos poner siempre muchos signos de interrogación, porque siempre quedan muchas dudas por lo que está pasando en este año.
Márquez cree que esto va a llegar hasta el último metro del Mundial, esto es lo que ha dicho.
Vamos. La presión es una cosa que me gusta. Me gusta porque yo creo que la presión al final te transmite, o a mí personalmente me transmite concentración. Al final, cuando te sientes presionado, pues das siempre un poquito más de lo que tú puedes dar, quizás, siempre sacas ese extra. Y aparte, pues te hace estar con esa tensión, concentración, que a este final de temporada, durante todo el año, es imposible aguantarla. pero este final de temporada yo creo que esto pues dará, pues puede dar o hacer la diferencia.
Y ahora sí, Márquez cree que esto va a llegar hasta el último metro, después de que es el que mejor maneja la presión.
¿Crees? No me, ya no me atrevo a decirlo, ¿no? No lo sé, pero yo sé que, o al menos creo, que estará apretado hasta Valencia, que se decidirá el Mundial en Valencia, con quién no lo sé. Yo espero estar allí luchando por él, y a partir de allí veremos si podemos ganarlo o no, pero lo importante es llegar con opciones.
Ojalá llegue, porque entonces me voy yo a Valencia, ya sabes, Borja.
No hay entradas, te aviso. Márquez,
bueno, me voy a ir acreditado, hombre.
Hombre, tú de listo. Márquez lo cree. Yo claro. Lo sé un poco para vender el tema de que se han vendido todas las entradas para la última carrera.
Tú no lo crees, vale.
Yo, bueno, no lo sé. Sí, es una opción. Pero es que creo que lo comentamos la última vez que hablamos. Es que el Mundial está muy apretado, pero Márquez tuvo un cero en Silverstone por una rotura de motor. Y el resto de las últimas seis carreras han sido inmaculadas. Ganó el último día en Aragón, ganó también en Misano. Te estoy hablando ahora mismo de memoria, que es una cosa que no debemos hacer los periodistas con ya demasiadas carreras encima. Ganó sí. En Alemania también, quedó segundo en Austria. Es decir, que lo único, el peor resultado de las últimas carreras ha sido un segundo en Austria, sin contar el cero de Silverstone, que justamente es el cero que no fue culpa suya. O sea, es decir, es complicado, viendo este ritmo de Márquez, entender que no vaya a ser campeón, incluso pueda ser campeón antes. Pero claro, son tres pilotos, hay más factores en juego, porque estarán los factores Pedrosa, factor Valentino Rossi. Y luego, ya te digo, yo siempre tengo la incógnita de Viñales, porque nos tiramos todo el invierno hablando del previsible duelo Márquez-Viñales, y es que no lo hemos visto todavía. No hemos visto ni una carrera en la que los dos estén peleando por ganar. Y creo que alguna de las cuatro será, y veremos a ver cómo es esa batalla, y si Maverick en algún punto consigue, digamos, dar ese paso que le permita mantener la moral para apretar a Márquez, dejando siempre el interrogante de Dovizioso, que ya nos ha sorprendido mucho este año, pero también tenemos que verle en este tramo final si va a ser capaz de aguantar el ritmo.
Bueno, pues tres próximas carreras allí, Allende los Mares. La primera es Australia, ¿no, compañero?
No, la primera es Japón.
Japón.
La semana que viene, porque yo me voy ya mañana para allá. El horario, que lo he estado consultando, por si acaso me lo preguntabas, que no me lo ibas a preguntar, es el mismo de siempre para nosotros, a 11 de la mañana, 12 y 20 y 2. Para nosotros me refiero a los que estamos allí. Para los que estáis aquí, hay que quitarle 7 horas, o sea que 4 de la mañana, 5 y 20 de la mañana y 7, una hora estupenda para ver una carrera de motos. Sobre todo si has salido por la noche.
Muy bien, Borja, pues estupendo. Muchas gracias. Nos quedan 20 segundos para que... Gracias por todo, buen viaje.
Hasta luego,
nos quedan 20 segundos para que nos diga Carlos Barazal si ha ganado alguna carrera este fin de semana. Antonio Albacete, el Jarama. Hola, Charlie, otra vez.
Hola, pues apoteósico para Antonio. Dos victorias, entre ellas la de la última carrera que ha terminado hace un ratito. Un segundo puesto y un octavo. Y Adán Laco, campeón de este año.
Muy bien, muchas gracias, Charlie. Hasta aquí COPE GP. El domingo que viene, motos, atentos, en Japón. Adiós.